Radio Camacuá presenta La Trama. Hay vida en la ciudad.
Hoy vamos a hablar de Ecuador y vamos a ver también de qué manera su situación social, política, económica está condicionando la forma de atravesar la pandemia que se desarrolla por estos momentos a nivel mundial. Las noticias que llegan de Ecuador no son nada alentadoras, especialmente en la ciudad de Guayaquil, donde el sistema de salud está completamente saturado, así como las funerarias. Al día de hoy, 20 de abril, Ecuador registra 10.398 casos positivos para COVID-19, en un total de 33.389 testeos. De las 24 provincias que tiene el país, 18 tienen personas infectadas. La mayoría de estas provincias tiene entre 35 y 300 casos, pero el avance ha sido mucho mayor en la provincia de Pichincha y dramático en la provincia de Guayas. En Pichincha hay 868 casos registrados, pero en Guayas, especialmente en su capital, en Guayaquil, hay más de 7.100 personas contagiadas.
Hace unos días hablamos con Eduardo Palma, que trabaja en el cantón 24 de Mayo, en la provincia de Manabí, que queda a 200 kilómetros de Guayaquil, la ciudad más afectada por la pandemia. La provincia de Manabí, por su parte, registra al momento 296 casos.
Es importante recalcar que nuestro país está atravesando por algo muy crítico y que tiene situado su epicentro en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas. Sin duda alguna es una de las provincias o las ciudades más pobladas del Ecuador, con algo cercano a los 3 millones de habitantes, y donde solamente, los personajes del gobierno pueden llegar a ver en las próximas semanas y meses hasta 3.500 fallecidos en esta ciudad.
Pero lamentablemente, esta cifra que mencionaba Eduardo Palma y que preveían las autoridades de Ecuador ha sido superada ampliamente. De hecho, se ha reconocido un desfase entre los números oficiales y los que efectivamente están contagiados y están muriendo, en este caso en la ciudad de Guayaquil, donde se estima que fueron en la primera quincena de abril unas 6.000 personas. Se estima que en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores se produjeron cerca de 6.000 muertes que pudieron ser a causa de COVID-19, pero que no pudieron ser testeados. Esto decía ya hace unos días el presidente de Ecuador, Lenín Moreno.
He dispuesto que usando todos los mecanismos posibles sea transparente la información. Por dolorosa que esta sea, hay que transparentarla, hay que decir la verdad. Sabemos que, tanto en números de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos.
Eduardo Palma nos contaba cómo se vive en el día a día este desfase de las cifras oficiales.
Por ponerte un claro ejemplo, en el lugar o en el cantón donde yo laboro, oficialmente a nosotros nos había pasado los cortes del gobierno, en el cual decía que no había ningún caso en este cantón, que es un cantón muy pequeño, de alrededor de unas 40.000 habitantes, 36.000, 40.000 por ahí flotantes la población, y donde no existía ningún caso. Pero nosotros que estamos en el día a día y que visitamos las comunidades, visitamos a los dirigentes, se sabe la realidad y se saben que han muerto alrededor de 4 personas por diferentes causas, ¿no? Lo que sucede es que el gobierno no... hay muchas personas que son... mueren, pero que no se les hace la prueba como tal, y mueren y mueren por insuficiencia respiratoria. Pero si a esas personas les hacían la prueba del COVID, seguramente darían positivo. Entonces, esta semana, por ponerte un ejemplo, el día viernes a nosotros nos indicaron de una compañera que murió de 65 años, habitante de un sector rural de acá de este cantón. Y mientras el médico nos confirmaba que el cadáver lo tenía al frente de él en el hospital de la capital de esta provincia, que está a unos 20 minutos de aquí, cuando llamamos a fuentes oficiales del gobierno nos decían que no, que todo era especulación, que no había nada confirmado. Entonces yo les dije, pero si el médico me está llamando, que contacte a los familiares para que retiren el cadáver y que tiene 48 horas de muerto. Entonces, situaciones como esas nos dan para entender de que las cifras que el gobierno presenta fácilmente se triplican.
El primer caso de COVID-19 en Ecuador se confirmó el 29 de febrero. Al igual que en varios países, personas de clases sociales más altas regresaron de viajes de zonas afectadas. En este caso, de España. Las autoridades dispusieron que no se pudieran realizar eventos que impliquen aglomeraciones de personas, pero las disposiciones no fueron respetadas. El propio gobernador de Guayaquil autorizó por ese entonces un partido de fútbol de la Copa Libertadores con presencia de público.
Que al inicio de esta, cuando ya llegó la pandemia, como sabemos acá en Ecuador, fueron por casos importados. El gobierno ha tratado en su momento lo dijo, que fue por una ciudadana de alguna provincia que llegó procedente de España y que este fue sin duda uno de los primeros casos que se conoció. Pero no se ha hablado con total claridad y poco a poco se ha mencionado y se ha venido descubriendo que también las grandes familias, las grandes élites, también llegaron al Ecuador para celebrar una boda procedente de Italia. Y donde estuvieron las grandes familias de Guayaquil, y eso se propagó, sin duda alguna, uno de los principales, de las principales fuentes de contagio. Eso tal vez no se lo ha dicho, poco a poco está saliendo a la luz, pero más allá de aquello es el tema de la prevención. Se han tomado muy malas decisiones en esta boda, como se conoce, estuvo prohibidas de hacer este tipo de reuniones, sin embargo, se la hizo, se la realizó. Cuando ya existía el primer caso, se conoció y se debatió el tema del partido de Copa Libertadores entre Barcelona y Guayaquil en Independiente. En un primer momento se había manifestado que se iba a hacer sin público. Después el gobernador de Guayaquil autorizó para que se realice el partido con público. Lo que se conoce, lo que se dice, lo que se especula. Y sin duda alguna, este también fue un espacio donde mucha gente contrajo el virus.
Eduardo Palma, desde Ecuador, nos cuenta sobre algunos traspiés que tuvo el gobierno de Lenín Moreno en el manejo de la pandemia.
Entonces se han tomado decisiones no acordes. La ministra de Salud, al inicio de esta emergencia, a la semana tuvo que renunciar a su cargo, denunciando de que no se le había dado apoyo, de que no se le había dado el recurso necesario, ni el presupuesto necesario en esta emergencia para afrontar lo que se venía, ¿no? Denuncias muy graves que después, bueno, fueron desmentidas por los personeros del gobierno, aduciendo de que no era así, de que se estaba confundiendo, de que se estaba diciendo cosas entre líneas, etcétera, etcétera. Y un sinnúmero de escándalos que han venido resultando. Posteriormente a ello, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social levanta un proceso para la compra de mascarillas e implementos médicos para los hospitales del Seguro Social y sale a la luz que se estaba comprando mascarillas en $12, y esto es público, ustedes pueden revisar la información en los portales. Se denuncia que se compran mascarillas de $12 cuando su precio en otros municipios más pequeños era de $3.99. Es decir, se estaba incrementando alrededor de 3 veces el costo de una mascarilla. Cosas como esta se está viviendo dentro de la crisis. Se pidió la renuncia del presidente del directorio de Seguridad Social. Hacen caso omiso, siguen el puesto. El presidente no hace ninguna rectificación. Manifiesta que fueron los mandos medios que realizaron o que estaban por realizar esa compra de alrededor de $10 millones en insumos. Entre uno de los rubros, las mascarillas que les comento, de $3, de $4 que se puede encontrar en otros municipios. Ellos lo estaban pretendiendo adquirir en $12. Desaciertos como el del gobernador del Guayas, el que manifiesta públicamente en Twitter de que se va a elevar el toque de queda a las 24 horas, o sea, todo el día, y hace que las familias y la gente, habitantes de Guayaquil, comiencen a salir de manera despavorida de sus casas a los mercados, sin duda alguna elevó la cifra de contagios, ya que por una noticia falsa, que no estaba realmente tomada esa decisión, hace que el propio gobernador en Twitter alarme a la ciudadanía y la ciudadanía termina saliendo masivamente a las calles y masivamente a los centros de abastos para adquirir víveres, pensando de que se iba a dar un toque de queda de 24 horas o que la gente ya no iba a poder salir. Entonces vemos como un gobierno sin presencia, un presidente de la República que nadie sabe dónde está, bueno, además por su condición es vulnerable y comprensible de que no podría él asumir una responsabilidad como esta. Pero más allá de eso, sabemos que no ha podido asumir ninguna de las responsabilidades que conlleva el mandato de una nación. En octubre, ustedes tienen conocimiento, fue un un gran descontento popular y se dieron grandes manifestaciones, pero sin embargo se minimizó, se culpó al correísmo, se culpó a la desinformación, que todo eran noticias falsas. Y bueno, hoy lamentablemente todos estos desaciertos fueron el caldo de cultivo para tener un Estado desmovilizado, un gobierno totalmente errado en las tomas de decisiones y una ciudadanía que no sabe qué hacer, una ciudadanía que no sabe a quién recurrir, y las cifras están allí. Estamos viviendo una de las desgracias más grandes sanitariamente que ha podido llegar al Ecuador, pero en las manos de personas que no pueden tomar las decisiones correctas e indicadas, que es lo más lamentable también. Poder saber que quienes nos gobiernan no tienen la suficiente capacidad para tomar decisiones indicadas que conlleven a poco a paliar o a detener el incremento de contagios en el Ecuador.
En octubre del año pasado, la eliminación del subsidio a los combustibles y la suba del transporte público fue la gota que rebasó el vaso en la política económica llevada adelante por el gobierno ecuatoriano. Esto desató protestas masivas en las calles sin precedentes, que fueron reprimidas por el gobierno. Estas decisiones de Lenín Moreno estuvieron vinculadas al ajuste que debió hacer Ecuador luego de adquirir créditos en organismos como el FMI. Por aquel entonces, la politóloga quiteña Adoración Guamán explicó a Radio Camacuá que en 2018 se aprobó una ley llamada Ley Trole 3 que introdujo incentivos fiscales a grandes empresas y que supuso una gran renuncia fiscal por parte del Estado, lo que se vinculó a una reducción de los servicios públicos en general. Eduardo Palma nos explicó justamente que a pocos días del inicio de los contagios en el país, el gobierno ecuatoriano hizo una entrega de 320 millones de dólares para el pago de la deuda externa, lo que generó cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad.
No sé si trascendió nuestras fronteras y llegó hasta allá la decisión que tomó el Ecuador a los 7 primeros días, si no me equivoco, de iniciar la emergencia sanitaria, y fue el pago de 320 millones a organismos internacionales conocidos como la deuda externa o los bonos 2020. Y el día eso lo hacen el día lunes. Y el día viernes de la misma semana sale funcionarios del gobierno nacional anunciando la posible construcción de fosas comunes para poder colocar los cuerpos que se estaban recogiendo dentro de la ciudad de Guayaquil y dentro de varios cantones. Solo en Guayaquil, diariamente, según cifras, se están cogiendo, y cifras ya de ellos que comenzaron un poco a transparentarla, como dijo el mismo Lenín Moreno, se están recogiendo entre 150 y 170 cadáveres, según sus cifras. Sin duda alguna, estas cifras se elevan mucho más, porque como ustedes conocerán en redes, hay familiares que están sacando a sus cadáveres de sus familiares a la calle porque no las pueden tener. Tienen 5 días, 4 días con fallecidos dentro de su propia casa. Esto es como una película de terror, compañeros. Estamos en las peores manos que pudimos haber estado.
Las autoridades informaron sobre la realización del pago y comunicaron que se recibiría 2.000 millones de dólares para la crisis sanitaria de parte de organismos multilaterales de crédito. Pero al momento, Ecuador ha recibido apenas 20 millones por parte del BID.
Priorizado el pago de la deuda en un escenario como este, diciendo además que si se pagaban esos 320 millones a los organismos internacionales, la primera semana de abril llegaría 2.000 millones de dólares para atender esta crisis. ¿Saben, compañeros, cuánto llegó esta semana de los organismos internacionales? Solo 20 millones de dólares. Es decir, se pagó 320 y solo se recibió 20 millones de dólares.
Mientras tanto, los contagios avanzan en varias provincias del país y se agudiza la situación en Guayaquil, donde los servicios sanitarios están saturados y también están colapsados los servicios funerarios, lo que está haciendo que la gente tenga que esperar para dar sepultura a sus familiares. Y esto también complique la situación de emergencia sanitaria en el lugar. Las medidas que ha tomado el gobierno ecuatoriano incluyen el decreto del estado de excepción del 16 de marzo. El país está bajo aislamiento social obligatorio y esto se extiende en principio hasta el 26 de abril. A partir de entonces, se proyecta implementar una estrategia semáforo de restricciones que regirá para diferentes regiones dependiendo de la situación sanitaria de cada lugar. Durante todo abril, los vuelos internacionales y regionales, así como los traslados por carretera, están suspendidos y el sistema educativo se mantiene sin clases. Solo se permite el movimiento de personas con permisos y salvoconductos para que realicen tareas indispensables. Le agradecemos el contacto a Eduardo Palma, desde la provincia de Manabí, en Ecuador.
Un fuerte saludo desde Ecuador a la radio Camacua de Uruguay. Un fuerte abrazo de parte del pueblo ecuatoriano.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacua.